De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Dicen los del tiempo, sin exagerar, que nos esperan unos 40 grados en el día de hoy. Es decir, ese calor masticable de Madrid, que incluso a las 10 de la mañana ya se nota y es pegajoso y no se va, pero no se va hasta que no se va, que vuelve al día siguiente y sigue en el mismo sitio. La previsión del tiempo es esa a lo largo de toda la semana. Tal vez baje un par de grados el fin de semana, lo cual es un alivio para algunos, pero poco más. Y en vez de 40, vaya 38 grados. Aquí estamos en el Congreso de los Diputados, en el Estudio de Madrid, en la carrera de San Jerónimo. Desde aquí vamos a analizar lo ocurrido en las últimas horas en este Congreso de los Diputados, en la sesión de investidura del candidato socialista Pedro Sánchez, de lo que puede suceder en las próximas, en un periodo que se abre a las 2 de la tarde con la votación, la primera, que marca un plazo de 2 meses para que haya un presidente del gobierno. Y si no, se disuelve el Parlamento y habrá elecciones el 10 de noviembre. Eso lo analizamos ahora mismo y lo contamos en Onda Madrid, pendientes también de lo que ocurra, como contábamos en Intercambiador, en las negociaciones express en la Comunidad de Madrid para intentar que haya una investidura de Isabel Díaz Ayuso la próxima semana, en los últimos días de julio. Antes de cualquier otra cosa, nos vamos a la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las carreteras al comienzo. En la hora punta de este martes 23 de julio, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento tenemos tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares, la 4 a la altura de Valdemoro, la 42 a su paso por Parla y en la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío en Aravaca y Puerta de Hierro. También en la M607 en Colmenar Viejo, Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. Densidad circulatoria en la M40 en Hortaleza, Recintos Feriales y Valdemarín y Túneles del Pardo, dirección A1, en Monte Carmelo, en ambos sentidos, Vicálvaro y Coslada hacia la 2 y Villaverde en dirección a la A4. En la M50, tráfico lento en Boadía del Monte en sentido a la Autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. Aquí estamos, en el Congreso de los Diputados. A las 9 se reanuda la sesión de investidura. Reunidos en tertulia, Juan Luis Sánchez. ¿Qué tal, Juan Luis? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Manuel Marín.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Álvaro Nieto.
Buenos días.
Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Juan Pablo, ¿habrá sorpresa o no? Ayer lo vaticinábamos. Puede que no haya acuerdo porque no es tan sencillo pasar de la literatura a las matemáticas. Hoy veremos si la almohada ha ayudado a recapacitar o si, viendo otra vez las imágenes y los reproches, Pablo Iglesias se mantiene firme en eso de que nadie nos va a pisotear y si no hay un acuerdo proporcional a los escaños, sin el apoyo de Podemos, no será presidente nunca. Pero antes de entrar a fondo en la votación que se va a producir dentro de unas horas y que les contaremos aquí en Onda Madrid, un breve repaso a otros temas de la jornada. Una jornada oscura para los venezolanos con otro gran apagón y para Rodrigo Rato, porque el fiscal aumenta a 8 años y medio la petición de cárcel por el caso Bankia al incluir falsedad de documentos. Veremos qué dice al final el tribunal sentenciador. Y veremos también si la noticia que nos llega de la Universidad de Oviedo tiene recorrido o no. El titular de ABC dice: investigadores españoles prolongan el tiempo de vida con un trasplante fecal. La Universidad de Oviedo prueba en un modelo de ratones la relación entre la macrobiota intestinal y la longevidad. Lo dejo ahí, que es hora de desayuno y el tema no resulta del todo agradable, aunque todos querríamos prolongar el tiempo de vida, aunque sea a base de trasplante fecal. Y quien ahora se hace de nuevas es el Reino Unido, que pide la creación de una fuerza europea en el Golfo Pérsico para responder a Irán. España se lo plantea, curiosamente, cuando ha retirado una fragata del cuerpo de combate del portaaviones norteamericano. norteamericano Abraham Lincoln que está en esas aguas. La Armada Británica no está en sus mejores tiempos porque ha fracasado en la protección de sus buques en el estrecho de Hormuz. En fin, que el destino o la casualidad quiere que esta situación estalle justo cuando en el Partido Conservador hoy sus militantes van a elegir como nuevo líder. Se va a conocer hoy la votación de los militantes para elegir nuevo líder. Se supone que al peculiar Boris Johnson, que insiste en aplicar el Brexit en la fecha fijada para el mes de octubre. El líder laborista Jeremy Corbyn ya ha pedido un segundo referéndum y no se descartan nuevas elecciones para clarificar un panorama político muy embarrado que nos afecta a todos los europeos y que amenaza con naufragar en el Golfo Pérsico. ¿Y naufragará hoy definitivamente o no el acuerdo entre el candidato Pedro Sánchez y Unidas Podemos, que ayer escenificó un plante claro y rotundo? La votación, como decía, está prevista para dentro de pocas horas, esta mañana. Y aquí me quedo, Juan Pablo, mucho que analizar hoy sobre el debate, a saber, el juego a muchas bandas de Pedro Sánchez, sin querer que Podemos entre en el gobierno, pero sí quiere sus votos, con Pablo Casado mejorando su posición e imagen, con Albert Rivera insistiendo en el cara a cara, con Pablo Iglesias revolviéndose por una mínima dignidad, y el estreno de Santiago Abascal, duro y directo, pero sin salidas de tono. Sánchez no le respondió a él, respondía a Rivera y Casado y le reprochaba sus acuerdos con Vox, la ultraderecha. Se olvidaba quizá que sus negociaciones es con la ultraizquierda. Y aquí me quedo, Juan Pablo.
Hoy en ABC escribe Manuel Marín, bueno, uno es que yo no he mirado las páginas de España, digo, no será ABC de la naturaleza. Dice, la butarda es un ave peculiar. Resulta que en primavera los machos de la especie ingieren hasta la indigestión escarabajos de color verde metalizado a modo de medicamento hormonal y doping sexual. Las hembras eligen al macho con el plumaje más llamativo, pero también saben detectar al más sano gracias al brillo del plumaje, que anuncia la ausencia de bacterias dañinas en su organismo. En eso consiste el cortejo. Bueno, el cortejo ayer a las 8 menos 8 minutos de la tarde quedaba de la siguiente forma. Escuchamos a Iglesias.
Ustedes dijeron que jamás compartirían con nosotros los ministerios de Estado. Es más, cuando nosotros dijimos nos gustaría un modelo como el valenciano donde todos los equipos son mixtos y que pudiera haber gente nuestra en los equipos de todos los ministerios, usted me dijo personalmente ni hablar. En ningún ministerio que encabece alguien del Partido Socialista habrá ninguna persona de Unidas Podemos. Con lo cual, ustedes asumían para sí interior, defensa, exteriores, economía. Y cuando nosotros les planteamos, miren ustedes, para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de Hacienda. Dijeron, ni hablar, ni una competencia de Hacienda. Bueno, para desarrollar el programa que pactemos con ustedes, querríamos alguna competencia de trabajo. Dijeron, ni hablar, ni una competencia de trabajo. Para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de igualdad. Ni hablar, ni una competencia de igualdad. Cuando les planteamos para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de transición ecológica. Y dijeron, ni hablar. Cuando les planteamos para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de ciencia. Y dijeron, ni hablar. Señor Sánchez, ¿qué nos han ofrecido ustedes? Explíqueselo a la Cámara, a ver si les parece que es algo más que decorativo.
Bueno, y concluyó Iglesias diciendo, sin nuestro apoyo usted nunca será presidente del gobierno de España. La butarda, ¿cómo está la butarda esta mañana, Manuel Marín?
No, ayer tuve ocasión de estar por ahí, por los pasillos del Congreso.
¿Buscando y... la butarda?
No, yo no, en fin, no venía ni con la idea de escribir nada de todo esto, pero un diputado viejo conocido y de hace mucho tiempo me dijo, hombre, esto parece el cortejo de la butarda, y la verdad es que más allá de una expresión hecha propia, no sé, del pasillo del Congreso, un comentario, me puse a indagar, que internet tiene cosas tremendas, y entonces empecé a ver cómo era el cortejo de la butarda y dije, hombre, si esto se parece, de hecho en internet hay hasta vídeos y parece que es idéntico, se dan picotazos entre sí, se acercan, Jesús, sube el plumaje, y dije, joder, qué acierto el de este diputado amigo que me puso sobre la pista del cortejo de la butarda. Pero es que es verdad, ¿cómo es el cortejo? Pues yo no tengo ahora mismo información ninguna, lo que sé es lo que parece ayer. Estamos con la duda todos los periodistas, analistas, si esto es más teatro, menos teatro. Sinceramente no tengo ni idea, no me lo pareció. Me pareció que hay un acercamiento al abismo, porque objetivamente una cosa es que Pedro Sánchez quiera una investidura, que la quiere, y sí, es objetivamente cierto, gratis total, y otra cosa distinta es que quiera simular parecer cómo replicar al órdago del otro día de Pablo Iglesias, retirándose él del gobierno de coalición, pero dejando libertad a Podemos para poner a quien quiera. Y estamos en la reacción del Partido Socialista. Yo personalmente creo que Pedro Sánchez no quiere un gobierno ni de coalición ni de cooperación. Si se tiene que conformar ese gobierno de coalición, será bajo las condiciones que quiera Pedro Sánchez, y si no, no se conformará, porque en el fondo me da la sensación de que hay más gente en el entorno del presidente del gobierno que quiere ir a nuevas elecciones que no un gobierno de coalición, que puede fraguarse ahora mismo, esta tarde, el jueves, en los votos necesarios, pero que al primer día de funcionamiento resultará tan conflictivo, tan extraño, tan peleón, tan internamente convulso, que convertiría la legislatura en una dificultad sistemática, permanente e incierta.
Lo que sí se produjo ayer es un silencio insólito en la Cámara cuando intervino Pablo Iglesias. En el final de Pablo Iglesias no se oía el vuelo de una mosca en el hemiciclo, porque era el momento decisivo.
Y porque fue muy real.
Sí.
Es decir, a mí me dio la sensación, yo lo estaba escuchando en la redacción, llevábamos ya horas escuchándoles, ¿no? Y en ese momento, no aquí solo en el hemiciclo, sino yo creo que en las redacciones y probablemente en muchos sitios donde se estuviera escuchando, se hizo un momento de tensión de está elevando el tono, esto lo está diciendo en serio, le está quedando muy bien lo que está diciendo, sí, tiene mucha razón en lo que está diciendo, pero ojo, porque esta tensión, como Pedro Sánchez tire también de la misma cuerda con la misma tensión, lo mismo se va todo al garete.
Por eso no le respondió al final.
Por eso yo creo que no le respondió, bueno, yo, quién sabe por qué no le respondió, pero esa última locución que habéis reproducido íntegramente de todo lo que nos habéis negado, ¿qué sitio me dejáis? Explicarle a los españoles qué es lo que me estáis ofreciendo realmente, a ver si no es ridículo y humillante, era como una dosis de realidad desde el punto de vista de la perspectiva de Podemos, pero era muy sincero, yo creo que ahí Pablo Iglesias fue muy visceral, pero claro, en ese momento de la tarde, lo mismo la visceralidad, era un poco tensar la cuerda además, ¿no? Pedro Sánchez había hecho algo que yo creo que era también muy poco favorable para el acuerdo, que es pegarse horas diciéndole a Ciudadanos y al PP, aunque no sea cierto, pero bueno, diciéndole a Ciudadanos y al PP, yo en realidad lo que quiero es que seamos amigos y que prefiero que me dejéis gobernar vosotros a tener que pactar con este de la coleta. Básicamente era el mensaje durante horas.
Sí.
Entonces, es que
lo ninguneo de mala manera.
Lo ninguneo muchísimo.
Pero vamos.
Entonces eso, aunque no eleve el tono, también es tensar la cuerda, porque hemos llegado a este punto de la investidura más o menos teniendo claro que van a pactar, pero se han empeñado durante las intervenciones en el hemiciclo en negociar en público, que no estaba, era como si estuvieran retándose continuamente, moviendo las líneas rojas, bueno, sí, yo qué te doy y tú qué me das, pero además con la teatralidad que necesita el debate político, porque además no solo estás luchando por, en este caso, el poder real, sino por el relato, es quién queda peor, tú o yo. Y entonces esa mezcla ayer pues alcanzó a costar un poco de surrealismo por la tarde, porque estaban realmente en una especie de tensión personal, ¿no? Y hombre, ya a mí me parece surrealista que el líder de Podemos en un gobierno de coalición entre PSOE y Podemos no esté en el gobierno. Pero visto lo visto, es que...
Y le ofrezcan vivienda a Juventud y una vicepresidencia a Florero, como están contando en el periódico de Cataluña esta mañana.
Yo no tengo nada claro de que le hayan ofrecido vivienda. Porque si le hubieran ofrecido vivienda, Pablo Iglesias ayer no hubiera dicho lo del elemento decorativo, porque Podemos desde vivienda le pueden meter en muchos aprietos al gobierno del PSOE.
Quizás se lo han ofrecido en las últimas horas, viendo el resultado de cómo terminó ayer
ser,
el debate.
Puede
¿no?
ser, sí.
Bueno, a mí la impresión que me dio el debate de ayer es que esto está más crudo de lo que parecía, ¿no? Y que en realidad este gobierno de coalición lo veo muy verde. No me quedó claro cuál es el plan de Sánchez, o sea, yo creo que ayer Sánchez llegó sin
Rivera
plan.
Lo tiene claro, el plan Sánchez,
bueno,
lo dijo
pues,
40 veces.
Pues Rivera lo tiene muy claro, pero a mí no me quedó claro, puesto que Sánchez sigue jugando a varias barajas, o sea, sigue jugando a la baraja de la abstención de PP y Ciudadanos, sigue jugando a la baraja de Podemos, sigue jugando a la baraja de las elecciones el 10 de noviembre. No me queda claro cuál es su plan y, por tanto, en ausencia de un plan, me parece que lo que va a pasar hoy es que va a fracasar la primera votación, eso creo que es bastante evidente, y de aquí al jueves veremos cómo evolucionan los acontecimientos. Yo es que, sinceramente, no le vi ayer a Sánchez con ningún propósito de formar gobierno con Podemos, sinceramente. O sea, me parece que todo esto es un una especie de relato que quieren construir, de que están cerca, para luego cada uno contar su versión de cómo han roto, ¿no? No veo voluntad real de acuerdo en ninguno de los dos, probablemente, pero menos en Pedro Sánchez, que es en este caso el que tiene la sartén por el mango.
Como decía Juan Luis una cosa antes, que es determinante, que es clave en todo esto, ¿no? Y es, uno, ¿quién tiene razón? Y objetivamente Pablo Iglesias tiene razón. Es decir, si se necesitan los 42 escaños para una investidura, lo lógico y razonable es renunciar a ese gobierno en solitario, incluso a ese gobierno de cooperación, pasar a un gobierno de coalición, y que Podemos reclame mínimamente lo que de una manera legítima tiene derecho. Es decir, es así. Cosa distinta es el barullo interno que debe tener Sánchez y su equipo. Sánchez es un político de nueva usanza, de una nueva generación, distinto a los anteriores, en los que pues la estrategia, la reflexión, el pozo de mirar a medio plazo, a largo plazo, se diluye. Es decir, es producto de una mercadotecnia política, es producto de una explosión, del régimen de empatías y antipatías con los que nos estamos manejando, en una política líquida en la que todo evoluciona muy rápido. Y me da la sensación de que por primera vez desde que volvió a la Secretaría General del Partido Socialista, etapa dos años y pico en los que le ha salido todo bien hasta la primera moción de censura de la democracia, ahora ha dudado, ahora duda, objetivamente, porque él no quiere, o sea, él está dudando entre terminar de machacar a Podemos y a Pablo Iglesias y generar la expectativa electoral necesaria que implique que Podemos se quede reducido, en fin, en los cálculos, a lo que siempre fue Izquierda Unida, o dos, darle el oxígeno suficiente para que, con Iglesias o sin Iglesias, Podemos pueda resucitar de alguna manera, ¿no? Sobre todo electoralmente, pueda coger vuelo, pueda retomar oxígeno, pueda incluso hasta facilitar la sucesión dentro de Podemos, si Pablo Iglesias va dando pasos hacia los lados en ese hipotético gobierno de coalición, porque el estrellato de Podemos estaría en otras personas, con portavocías, con apariencias públicas, al frente de un ministerio, con la cartera en la mano, en el sillón azul. Es decir, hay una imagen de solvencia añadida de Podemos, y sobre todo y especialmente porque consideran en el PSOE que el riesgo de introducir un caballo de Troya dentro del Ejecutivo, el riesgo de hacer un gobierno dentro del gobierno, puede debilitar extraordinariamente al Partido Socialista. Entonces, creo que Sánchez por primera vez duda, está dudando respecto a algo, respecto a qué hacer.
¿Pero cuándo le ha entrado la duda?
Pues yo me temo que desde el viernes, yo creo que el viernes, en fin, igual
soy un ingenuo. ¿Cuando Iglesias hace el paso atrás o qué?
¿Quién cometió el error de decir momento de que el escollo es Pablo Iglesias y Pablo Iglesias reacciona, da un paso atrás y deja en evidencia?
Claro, pero
las cosas. ¿Y ahora qué?
Le cambió el paso.
Hay dos momentos en esta espiral, hay dos momentos. Un momento cuando en Televisión Española comparece primero Pedro Sánchez y después Pablo Iglesias, dice que es una idiotez lo que está planteando. Y el segundo es cuando el otro día, en las entrevistas a la Sexta, Pablo Iglesias hace una oferta, Sánchez recoge el guante, e incluso en Radio Nacional por la mañana Adriana Lastra dice, bueno, pues efectivamente, pues Echenique nos podía valer o Montero puede valer. Y entonces ahí Podemos, con unos reflejos, en fin, porque tiene esos reflejos Pablo Iglesias, dice, bueno, ahora grabo el vídeo, digo que me aparto y les dejo a ellos la tostada. Y ahí yo es donde entiendo que se cambia el paso al gobierno, donde le genera una serie de dudas dentro de unos que quieren que la investidura salga adelante y ya veremos cómo se sobrevive, cómo se gobierna, y dos, los que están decididos a ir a elecciones porque consideran que a Podemos hay que aniquilarlo. Y en esa pugna de influencias, en esa pugna, Sánchez escucha a muy pocas personas, tres, cuatro personas nada más. Veremos.
¿Sabemos quiénes son las tres, cuatro personas a las que escucha?
Bueno, pues es evidente que está en el proceso de negociación. Escucha a Ábalos, escucha a Iván Redondo, escucha a Carmen Calvo y que escucha también a...
Escucha también a Tezanos, que ya lo dijo ayer Iglesias.
Ha empezado a escuchar muchísimo a María Jesús Montero. ha empezado a escuchar muchísimo a María Jesús Montero.
A la ministra de Hacienda.
Sí, que claro, es una de las partidarias de ir a una legislatura, de salvar la investidura, sea como sea, que ya después nos organizaremos. Eso sí, hablaba antes Juan Luis con razón, dice, hombre, es que vivienda no es decorativo, es que podemos con vivienda, puede hacer muchas cosas. Sí, dependiendo de lo que decida quien lleva la tela, que María Jesús Montero, si va a ser o no vicepresidenta económica, como parece que se está insinuando, porque, en fin, porque nadie... la ministra de Economía podría saltar algún puesto europeo o algún puesto del Fondo Monetario Internacional, viendo que ella está cogiendo ese peso, la ha introducido en el proceso negociador. Y Sánchez no da puntada sin hilo en ese sentido. Sinceramente, no sé a quién escuchará o a quién dejará de escuchar, pero entre los que quieren ir a elecciones para, aparentemente, fulminar a Podemos y los que quieren salvar la investidura a toda costa y después veremos cómo nos manejamos, Sánchez tendrá que decidir, y lo tendrá que decidir en las próximas 24 horas.
Pues fíjate, yo es que creo que no hace falta decidir.
¿Por qué?
Porque a Sánchez le da igual seguir esperando. Hay tiempo. Es decir, yo creo que Sánchez...
Pero ayer dijo que o esta o elecciones.
Sí, bueno, pero eso no deja de ser un argumento retórico. Sí. Yo creo que él juega con la carta de que si esta investidura fracasa, luego quedan 2 meses por delante en los que la presión aumentará para todos, para Podemos, para el Partido Popular, para Ciudadanos. No olvidemos que en el fondo, si algo tiene claro Sánchez es que quiere seguir siendo presidente gratis total. Esto lo tenemos todos claro. Es decir, le apoye quien le apoye. A él le da igual, como decía ayer Santiago Abascal, a él le da igual Juana que su hermana, ¿no? O sea, le da igual recibir los apoyos de Podemos que recibir los apoyos del PP. Lo que quiere es que alguien le apoye sin tenerlo que meter en el gobierno. Y para esa estrategia no es necesario que esto se resuelva esta semana. No es necesario. Él puede hacer que fracase, que ahora mismo es la primera impresión que a mí me da. Es decir, él
que esto
no
fracasa
está...
el jueves.
Sí, porque no me da la sensación de que esté haciendo realmente esfuerzos por desatascar esto. Entonces, me parece que él es el único que tiene claro que a él esperar le conviene. A los demás no lo tengo tan claro. Entonces, no veo yo esa necesidad imperiosa del PSOE por provocar ahora unas negociaciones de 48 horas seguidas para que al final Podemos se acabe sentando en la mesa del Consejo de Ministros. Cosa que a Podemos sí creo que le puede convenir forzar un poquito, pero...
Pero el PSOE sí quiere que sea ahora, porque septiembre es totalmente volátil. Septiembre, con una posible sentencia del Procés, te puede reventar las alianzas de Esquerra, te puede reventar un montón de cosas.
Pero tú puedes hacer una investidura la primera semana de septiembre sin que todavía haya habido sentencia, sin que haya habido diada. Es decir, hay tiempo.
Tiempo hay, pero yo creo que Pedro Sánchez le tiene mucho miedo a que en septiembre las cosas hayan cambiado muchísimo. Creo que la oportunidad que tiene ahora Pedro Sánchez de dejarlo cerrado, yo creo que es consciente. Es consciente, y además el escenario de un gobierno sin Pablo Iglesias es una cosa que Pedro Sánchez tiene en la cabeza antes de que Pablo Iglesias diera el paso. Es decir, no es cierto que él no supiera que Pablo Iglesias lo mismo renunciaba y le ponían un compromiso. No le ha pillado de sorpresa. Es algo que en Moncloa se tenía como una de las opciones que podrían pasar. Una vez que se dijo, solo hay un escollo y es Pablo Iglesias, analizaron la situación y dijeron, vale, a lo mejor ahora Pablo Iglesias se mueve.
Pero si
y en esa situación vamos a investidura, vamos a pacto, vamos a gobierno de coalición, y en la predisposición era positiva. La predisposición es positiva. Lo que pasa es que yo creo que creen que tienen la sartén por el mango de tal manera que pueden marginar a Podemos hasta, pues eso, te doy 3 secretarios de Estado del mismo ministerio que nombremos un ministro y nos olvidamos una vicepresidencia decorativa de no sé qué y a otra cosa. Y eso, pues Podemos no lo va a aceptar y se tensará la cuerda. Pero yo creo que vamos a tener algo el jueves. Vamos, no sé. De nuevo vuelve el ingenuo a hablar
pero
por mí. Pero...
No, ingenuo no. Si tiene toda la lógica política lo que estás planteando. Vamos a ponernos en ese escenario, porque el otro ya sabemos cuál es. Es decir, tanto Pablo Iglesias como Sánchez parece, si hay que creer en la palabra... En septiembre no retomarían todo esto. Ya no habría oferta de gobierno de coalición.
En septiembre sería PP Ciudadanos, sobre todo con la sentencia del
Vamos a suponer que hubiera ese acuerdo pírrico de última hora, in extremis.
¿Dices esta semana?
Claro, este jueves, por ejemplo. Mañana por la noche o el jueves por la mañana se anuncia antes de la votación que ese acuerdo existe. Me pregunto, ¿con qué grado de fortaleza se gobierna así?
Muy mal.
¿Con qué grado de seguridad? Juan Luis dice, hombre, es que en septiembre puede cambiar mucho ya. Bueno, pero es que el voto de la investidura ahora mismo no es un salvaconducto para nada. Es que Esquerra Republicana, PDeCAT, se pueden indignar exactamente claro. Igual en septiembre que en octubre, claro. Cuando además tienes que poner encima de la mesa un proyecto de presupuestos, pasar por delante de muchas otras negociaciaciones. Ayer el presidente habló de negociar el Poder Judicial, hay una renovación pendiente del Tribunal Constitucional, es decir, hay una serie de vamos a ver, el único ofrecimiento que hizo Sánchez ayer políticamente durante dos horas de discurso fue al PP y a Ciudadanos, vamos a pactar reforma de instituciones que hay pendientes. Y con urgencia. Ese fue el único ofrecimiento que hizo ayer. Ni a Podemos, ni a Vox, ni absolutamente a nadie. El único ofrecimiento fue ese. Bueno, ese y el de reformar el artículo 99 de la Constitución a mayor gloria de Pedro Sánchez. Punto. Es el único ofrecimiento que planteó. A partir de ahí, claro, la negativa es la que es. Tú después no puedes echar a andar un gobierno dependiendo para cualquier ley, cualquier reforma, cualquier interrogación que tengas que llevar a cabo, cualquier negociación de órganos constitucionales y, por supuesto, la conformación de un gabinete que cada viernes pueda estar enfrentado entre ministros y arrancar así una legislatura que pretendes que sea de 4 años, con la presión de unos mercados que están ralentizando la economía española, con una expectativa de empleo que no es la que era hace exactamente un año, con una exigencias de poner encima de la mesa gasto público, la amenaza de Europa. Oye, es que es un puzzle muy complicado. Sánchez lo tiene extraordinariamente complicado. Estamos con el juego aquí de los números concretos de escaños que hacen falta para sumar investidura, pero lo grave, insisto, no es la investidura, es la gobernabilidad, y lo veo extremadamente débil.
Estamos llegando a las 9 de la mañana, ahora continuaremos con el análisis de las claves de lo que puede ocurrir en la sesión de investidura en las próximas horas y de aquí al jueves, y echaremos también un vistazo a la actuación de otros de los actores protagonistas ayer en la sesión de investidura, como fueron el presidente del PP o el líder de Ciudadanos, y escucharemos el comienzo de esta segunda jornada, ahora mismo a las 9, que tiene su turno el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián. Escucharemos ese comienzo y a partir de ahí continuaremos con el análisis, como les digo, de lo que aquí suceda y de lo que aquí pueda suceder a partir de este momento y hasta el jueves, que es cuando se producirá la segunda votación, porque se da por hecho que la primera Sánchez no va a conseguir la mayoría absoluta. Aquí estamos en el Congreso de los Diputados, en este estudio de Onda Madrid, en compañía de Juan Luis Sánchez, de Manuel Marín, Álvaro Nieto, Javier Fernández Arribas, y ya suena el timbre, están llamando, es un timbre muy agradable, nos gusta mucho, vamos a poner en casa, Javier.
Vale, a la sala.
A la sala, están llamando. Espera un momento.
Al hemiciclo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Politours, tu mayorista de viajes, cumple 45 años. Queremos celebrarlo contigo poniendo el mundo a tus pies. Todos los destinos, todas las culturas, todos los continentes. El viaje con el que siempre has soñado. Con la garantía de Politours, 45 años viajando contigo.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.